historia del arte. Penes con pincel. Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que sea.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
Una amiga me dice que no soporta que esté hablando tanto de la fe, que le preocupa un poco, que le hace acordar a su comunión, a su confirmación, a la idea de un Dios único y todopoderoso, que prefiere la palabra conexión. Estar en conexión con las cosas, creer en ellas, percibir el contacto. ¿No te parece que conexión suena demasiado recíproco? ¿Heredamos una percepción de la fe demasiado humanista? ¿Podríamos inventar otra? ¿Cómo eran las conexiones antes de las religiones? ¿Cómo eran las conexiones antes de los números y los nombres? ¿Cómo era la fe antes del lenguaje? ¿Hay Dios antes de la voz? ¿Dónde viven las fes asesinadas? La colonia desembarcó en América y dividió las aguas. Estos son los pueblos con alma y estos los pueblos sin alma. Todos somos hijos de Dios, pero nosotros somos superiores. Las prácticas espirituales de los pueblos sin alma eran obra del diablo. Había que prohibirlas. Que no es negarlas ni borrarlas, casi lo contrario. Es el primer paso para robar los conocimientos que esas prácticas producen. Y así se va armando una religión desprovista de ética espiritual, y después una ciencia sin fe. Y así, sea en nombre de Dios o del progreso, los humanos pueden hacer lo que quieran. Porque no hay ética ni espiritualidad que ponga límites. Vía libre para perforar placas tectónicas buscando gas natural o asesinar a millones de personas en cámaras de gas industrial. Claro, la rebeldía de mi tatarabuelo contra su padre religioso fue una manifestación de época, o de una generación dentro de una época. El primer iluminismo judío empieza de la mano de la Revolución Francesa. ¿Cómo no me había dado cuenta? Un nuevo ciclo de Europa. A través de la cultura, la ciencia y el Estado-nación, bajan a Dios del pedestal y se vuelven amos y señores de la naturaleza. En vez de desarmar las religiones para que revivan las napas de las conexiones descentradas, mataron a Dios para divinizar la razón. Secularización de monoteísmo hacia un modernismo humanista. Ese hombre Dios, cristiano, aterriza en la Alemania nazi después de haber entrenado su omnipotencia en América, en África, en Asia. Ahora creo que tiene domicilio fiscal en Israel. Israel no viene después del nazismo, ambos son hijos del colonialismo. Este es un extracto de Oreja Madre, de Dani Selco, quien nació en Buenos Aires en 1990. Es artista, poeta, editor y músico. Es un judío en Latinoamérica. Y escribió un libro profundo, un ensayo político contra el Estado-Nación, una refutación afectiva contra el sionismo, una carta a sus familiares asesinados por Hamas el 7 de octubre del 2023 y también un ensayo autobiográfico sobre su reivindicación de su relación con Dios y cómo no puede instrumentalizarse para el exterminio de otros. Soy Ekaterina Sicardo Reyes y hoy Objeto Vacío está dedicado a pensar sobre las palabras y las instituciones que sostienen un genocidio. Sí, un genocidio. Porque ya hasta las instituciones oficiales, que sí aceptan que nombren las cosas, lo dicen. Lo de Gaza es un genocidio. Quiero advertir que este programa se grabó el 9 de octubre, por lo que no responde a la coyuntura inmediata de las noticias, sino a la reflexión. Hablé con Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. En la actualidad es titular del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Hoy, 9 de octubre, hace poquito, estábamos viendo en las noticias que hay un probable cese al fuego negociado por Trump. Y me queda mucho esta idea de que Marco Rubio dijo, queda trabajo por hacer, porque básicamente le estaba exigiendo el alto a fuego a Israel, pero esto solo se podía dar si se establecía un nuevo gobierno en Gaza, donde Hamas no tenga un rol y tampoco la autoridad palestina. Cuéntame un poco, Jacobo, me encantaría que pensáramos esta situación en términos como un poco más históricos, yendo hacia atrás. ¿Qué hay con estas configuraciones que se dieron en Gaza, en Palestina, después de lo que ellos nombran la Nakba?
Uf, es hacer un recorrido de 80 años, es muy largo, pero vamos a tratar de resumirlo. El, En 1947, es decir, la Nakba es esta, la tragedia, es lo que quiere decir la Nakba, la tragedia, la catástrofe, para el pueblo palestino, que significó la creación del Estado de Israel y posteriormente la guerra que se suscitó los siguientes, los días primeros de la existencia del Estado, que terminó con la expulsión de muchos palestinos del territorio que hoy es Israel. Entonces, vámonos para atrás. En el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, ante el horror vivido en la Segunda Guerra Mundial, en Naciones Unidas se decide crear un par de estados en el territorio en que es hoy Israel y Palestina. Recordemos que antes de eso no es de que hubiera un estado ahí. Durante siglos eso fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano abarcaba Medio Oriente, Norte de África, lo que hoy es Turquía, incluso llegó a Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, ese imperio se desmorona, el Imperio Otomano, y la región del Medio Oriente fue dividida por los vencedores de la guerra en mandatos, es decir, una suerte, a diferencia de lo colonial africano, se crearon unos mandatos temporales en Medio Oriente, mandatos sobre todo británicos y franceses, y el caso, por ejemplo, de Palestina e Israel era un mandato británico. Cuando los británicos, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden abandonar, y los franceses también, los mandatos en Medio Oriente, es que se crea la geografía que hoy conocemos del Medio Oriente. Ahí es cuando Naciones Unidas determina que en el territorio ocupado hoy por Israel y Palestina, es decir, el territorio de Israel, lo que es Cisjordania, Gaza, se crearon dos estados, un estado árabe y un estado judío. Esa es la forma en que lo definió Naciones Unidas, que no son las fronteras que hoy existen, eran unas fronteras donde el territorio israelí era menor, y a partir de ahí inicia una guerra porque el Estado de Israel declara su independencia, y repito, la partición de Naciones Unidas y la creación de dos estados es en noviembre del 47 y en mayo del 48 es el retiro oficial de las tropas británicas de la zona. Se desata una guerra donde los países árabes vecinos de Israel deciden no reconocer la partición, y esa guerra termina con, repito, la expulsión de población palestina del territorio israelí, que es hoy Israel, y su reubicación a países vecinos y a la zona de Cisjordania y Gaza. No a la frontera actual, a una frontera todavía previa, después del 48 hasta, vamos, pues, si no, no vamos a acabar nunca. Se dieron guerras sucesivas donde se fue conformando la geografía, los límites que hoy tenemos o que hoy son reconocidos a nivel internacional, las fronteras de 1967, que a nivel internacional se reconoce a Israel como un estado soberano en el territorio que no incluye evidentemente la franja de Gaza ni Cisjordania. Después de eso, hablando nada más de Gaza, hubo una ocupación israelí posterior, dada la conflictividad que se mantuvo incluso después de los 60 y ante el fallido proceso de paz de los 90, eso fue llevando a crear en Gaza una suerte de espacio cercado, una suerte de gueto enorme, donde la población no puede entrar ni salir. Lo que ocurre dentro de Gaza está controlado por Israel, y en algún momento todavía incluso ocupa y empieza a generar asentamientos Israel dentro de Gaza, que después fueron desmantelados en 2000, a principios de los 2000, generando la configuración actual de Gaza. Cuando se dan los procesos de negociación de paz en los 90, el representante reconocido del pueblo palestino a nivel internacional es la Autoridad Nacional Palestina, en su momento encabezada por Yasser Arafat, hoy por Mahmoud Abbas, a la muerte de Yasser Arafat. Pero había varias facciones que no coincidían, facciones palestinas, grupos palestinos que no coincidían con la visión política de la autoridad palestina, entre ellos pues, la Yihad Islámica, por ejemplo, o Hamas mismo. Y en elecciones también llevadas a cabo hace casi ya 20 años, no para gobernar, sino administrar el territorio, porque como de facto no hay un gobierno como con un país como los que conocemos, es decir, como no es un Estado reconocido a nivel internacional y todavía hay una presencia israelí en territorio y el control de fronteras, tanto en Cisjordania como en Gaza, las elecciones en Gaza para la administración o el gobierno local, pero no entendamos esto como un Estado soberano, porque los palestinos de hecho no han declarado su propia independencia en el sentido absoluto, porque repito, mientras tengan territorio ocupado no hay manera de que se autogobiernen. Jamás logra el control político de la Franja de Gaza y la autoridad palestina el de Cisjordania. Y a partir de ahí entramos, la región entró en una conflictividad permanente, Israel aumentando el control territorial sobre Cisjordania y en Gaza con enfrentamientos recurrentes cada tantos años entre Hamás e Israel. Entonces, esa es un poco la historia de dónde llega Hamás a tener el control territorial de la Franja de Gaza y el pueblo palestino, pues habrá algunos que se sientan identificados con Hamás, que hay que decirlo, tiene un brazo político y tiene un brazo armado. Es decir, Hamás tampoco es un grupo monolítico de visión única. Seguramente en estos días donde estuvo negociando el cese al fuego, hubo tensiones al interior de Hamás entre su brazo político, su brazo armado. Y regresando a los palestinos, pues algunos se sienten representados por la autoridad palestina, algunos otros por Hamás y algunos otros, seguramente muchos, no lo sé en proporción, pero lo puedo imaginar, pues con ninguno de los dos.
Lo que nos cuentas es más que importante, además de que admiramos tu sabiduría histórica, pero es una forma de entender un poquito el trayecto y que no tiene que ver con algo que solamente está pasando en estos últimos 2 años. Es una continua transformación incluso de lo que significan los estados en esos territorios y creo que no se puede entender pues lo que está sucediendo sin la intervención de la ONU en ese 1947-1948 y sin embargo ha cambiado muchísimo la percepción que tenemos de pues este organismo internacional. Te he escuchado decir en otras entrevistas que ves una preocupante, por decirlo de una manera, tolerancia internacional.
Sí, es una frustración, angustia y preocupación, creo, todo al mismo tiempo. Naciones Unidas fue creada otra vez después de la Segunda Guerra Mundial, pensando en crear una institución que fuera garante de la paz y la seguridad. Ahora, Naciones Unidas como tal no es nada. Naciones Unidas es una idea, es un edificio, son unos burócratas, pero es una idea, es un cascarón, pero no tiene facultades más allá de las que tienen los miembros que pertenecen a Naciones Unidas. Es decir, se creó un espacio de diálogo, unas reglas que acordaron los socios de ese grupo, que son los países, pero que eso va a funcionar o no dependiendo la voluntad de los socios. Yo veo el quiebre probablemente hace ya más de 10, 12, 15 años. Que bueno, lo que pasa es que cada vez se va haciendo más evidente y más rápido. Pero lo que tenemos son países que ya no están dispuestos a aceptar las reglas que ellos mismos se pusieron. Los países, y sobre todo los más potentes, en este caso Francia, Gran Bretaña, China, Rusia y Estados Unidos, particularmente Rusia, China y Estados Unidos, son los más fuertes entre los fuertes, tienen un absoluto desprecio por la ley y la norma. Y en ese entorno, pues Naciones Unidas queda como un cascarón que intenta hacer algo, pero pues no puede. Pero no puede porque es imposible, porque lo que se ha roto es el acuerdo. Lo que se ha roto es el proyecto, el paradigma civilizatorio. O este mundo ya existió, es el mundo de hace 100 años, del siglo XIX y de ahí para atrás. Es el mundo donde los problemas internacionales se resuelven por la fuerza y no por la ley. El proyecto que nació hace 80 años era un proyecto de normar las relaciones internacionales a partir del derecho internacional. Hay que repensar eso, hay que repensar al Estado, hay que repensar a la democracia, hay que repensar a los derechos humanos, no a la dignidad humana, evidentemente, esa tendría que estar en el centro. El reconocimiento universal de la dignidad humana tendría que estar al centro de cualquier proyecto civilizatorio, pero la concepción que tenemos del Estado, de la democracia, de los derechos humanos, del marco internacional y de la relación entre los Estados, me parece que tenemos que repensarla y redefinirla, porque en el mundo de hoy, pues la voz del secretario general de la ONU pues es como la voz del Papa, vamos, El que le quiera hacer caso, que le haga caso, y quien no, pues no pasa nada.
Bueno, la democracia liberal se sostuvo de la idea de que hay unas personas a las que nosotros le cedemos nuestra en modo de representación, y supuestamente estas personas dialogarán con la razón y la lógica para crear leyes que nos pongan las reglas a todas y a todes. La cosa es que, como tú bien dices, estamos viendo personajes como Trump, que de plano es cínica la manera en la que pasan por encima incluso de sus propios reglamentos o cambian las reglas, y nos queda claro que la discusión racional ya no está ahí. Entonces, ¿cómo pensamos o repensamos el Estado-Nación? Porque incluso la idea de el Estado-Nación es más o menos nueva en la historia de la humanidad, y creo que es muy importante remarcar también que ser un judío sionista o ser un sionista no es lo mismo que ser judío, ¿no? Y también estas confusiones traen muchísimos problemas y traerán muchísimos problemas probablemente a futuro sobre otra vez relacionar una palabra con un tipo de sujeto.
Y bueno, importante pregunta la que haces, o a dos preguntas que haces, trataré de responder las dos. Incluso yo agregaría que hay sionistas liberales y sionistas progresistas. Hannah Arendt era sionista, Martin Buber era sionista, es decir, incluso el término sionismo se ha vaciado de contenido, pero bueno, junto con ese montón de otros términos, cuando se habla de izquierdas, de derechas, de liberales, de conservadores, pues incluso, vamos, es parte del desfondamiento de la palabra. Yo creo que al fondo de nuestra crisis civilizatoria hay un desfondamiento moral sustentado en el vaciamiento de la palabra. La palabra y la verdad quedaron ya relativizadas o vaciadas de contenido. Tu otra pregunta me parece que es la más central de nuestro tiempo. Necesitamos repensar al Estado, a la democracia, o sea, porque yo sigo insistiendo, lo sigo pensando, que la democracia es la mejor alternativa para contener la barbarie. La democracia es, creo yo, que sigue siendo la mejor estructura política que podemos tener, pero claramente no es esta democracia ya la que nos sirve. Las sociedades son mucho más complejas de lo que eran hace 80 años o hace 100 años, donde la representación política era mucho más lineal o clara. Pensemos hace la lógica o cuáles eran los grupos sociales que existían hace 80, 100 años. Se pensaba que si hubiera representación de la clase obrera en el Congreso, o que hubiera representación del sector empresarial en el Congreso, o de las élites políticas y económicas, había una representación plural dentro de la estructura política de un Estado. Hoy esos términos ya no representan a una sociedad tan diversa como la nuestra. Nuestras sociedades son muy complejas, muy plurales. Entonces me parece que el repensar el Estado y repensar la democracia tendría que venir por repensar la forma de representación y participación social en la vida política. Esto no quiere decir que dejemos a un lado, en mi opinión, la democracia representativa, pero tendríamos que buscar mecanismos mucho más innovadores en cuanto a la participación. No en todo, porque también una democracia plebiscitaria sería un caos. Y ahí es donde creo que yo creo que tenemos que poner la mirada, probablemente, con las discusiones que se llevaron a cabo hace exactamente 80, 90 años. A los seres humanos de hace 80, 90 años, el mundo también se les vino abajo. Y también empezaron a repensar el futuro. Y bueno, acabaron creando lo que acabaron creando en los 40, al final de la guerra, que me parece que más o menos funcionó mientras se pudo. Otra vez, no llegamos al nirvana, ni vivíamos en jauja, pero de alguna manera vivimos los 80 años menos violentos de la historia de la humanidad, aunque esto parezca un contrasentido, pero es real. Y hay gente haciéndolo, es decir, sobre todo estas reflexiones se están dando de lo que yo alcanzo a ver, sobre todo en Europa. En Estados Unidos el tsunami naranja les llegó recientemente y no les ha dado tiempo, me parece, de reaccionar, como a nosotros también nos cayó el populismo antidemocrático de sopetón y veníamos del desgaste de la clase política tradicional anterior. Es decir, en este país nunca hubo democracia. Yo lo veo ya muy claro desde el Brexit para acá, por ejemplo. O sea, yo ya empecé a pensar en una crisis civilizatoria y escribir al respecto del Brexit para acá. En Europa estas discusiones se están teniendo y creo que ese es el papel que tendríamos que tomar desde la academia. Repito, repensar al Estado y en una lógica donde se coloca al centro la dignidad humana, evidentemente la agenda ecológica y evidentemente toda la agenda digital, que nos ha trastornado el mundo, trastocado al mundo, y no la tenemos incorporada.
Estoy pensando en, ahora que te escucho con la agenda ecológica, y en esta repensar los estados, tal vez algunas de las propuestas de este lado del charco podrían venir también de algunas organizaciones de los pueblos originarios, ¿no? Que están, llevan renegando del Estado mexicano y diciendo no pertenecemos o no así como quieren que pertenezcamos, y están... Llevan discutiendo muchísimo tiempo y también practicando en la medida de las posibilidades autonomías. Y esto que marcas de la agenda digital me parece más que relevante en un momento en el que recuerdo que creo que fue el 9 de septiembre, 6 de septiembre más o menos, estaba esta cena de Donald Trump con Melania Trump y estaban todos Silicon Valley ahí, todos los grandes dueños de los monopolios tecnológicos con las que todos nos relacionamos todo el momento y tienen nuestros datos, información y muchísimas más cosas, rindiéndole pleitesía al presidente Trump, ¿no? Entonces, estos monopolios tecnológicos en todo sentido realmente son preocupantes porque son el brazo armado y de, en todo sentido, cultural y de armas, ¿no? Que están manejando ahora no solamente nuestro tiempo y nuestra atención, también en términos de que a qué hora pensamos, ¿no? En términos de la mayoría de nosotros viven jornadas larguísimas de precarización laboral que nos dejan poco tiempo o nos han dicho que nos dejan poco tiempo para la organización. Y me parece de nuevo que tal vez de este lado del charco son los pueblos originarios los que llevan practicando otras dinámicas de repensar e incluso un poco tirar al Estado-Nación. En este programa hemos estado obsesionades por hablar sobre el vaciamiento del lenguaje y las trampas del lenguaje. Y especialmente en estos momentos donde ya nada significa lo que significaba y los significados son cambiados instantáneamente en un contexto a otro. La disciplina de pensar, hablar de la genealogía de las palabras, es decir, cómo un concepto se mueve históricamente y de acuerdo a un contexto y espacio, creo que nos pueden ayudar a pensar cómo también son instrumentalizadas de acuerdo a la persona. Quería hablar un poco de cómo se está instrumentalizando la palabra terrorismo. Y de repente, entonces, Inglaterra, bueno, Reino Unido encarcela a ciudadanos que se están manifestando diciéndoles terroristas. Y podemos recordar la participación que tuvo hace unos días Netanyahu diciendo que si apoyaban al pueblo palestino era apoyar a los terroristas, eclipsando toda una población en un solo concepto. Entonces, yo quería preguntarte sobre esto. ¿Cómo has visto que está también siendo instrumentalizado el lenguaje para hacer la trampa de somos ellos o nosotros y ellos son los malos y ellos son los monstruos?
Nada más escuchemos a Donald Trump, incluso cómo habla de su propia población, ya no nada más de la población migrante. Está hablando casi en términos de terrorismo a población que se manifiesta en las calles. Es decir, sí hay una utilización de lenguaje que nosotros en México tendríamos que estar más acostumbrados. Tenemos 20 años oyendo se matan entre ellos, tenemos oyendo en algo andaba, tenemos 20 años escuchando, o más, ahí sí ya décadas, escuchando si la violaron es por puta o porque estaba en la noche. Es decir, siempre hay una utilización perversa del lenguaje para culpar a la víctima incluso de su victimización. Entonces, sí hay un deterioro tremendo, y esto tiene que ver con los neofascismos. Quisiera recomendar un par de lecturas. Hay un filólogo que vivió los años del nazismo y los años del fascismo italiano, y que tiene un libro maravilloso sobre la utilización del lenguaje de maneras perversas como estas que estás mencionando. Él se llama Víctor Klemperer y su libro se llama LTI, que quiere decir la lengua del Tercer Reich o la lengua del Tercer Imperio. Y otro, mucho más reciente, de un estudioso del fascismo o de los fascismos, de nombre Federico Finkelstein, es un académico contemporáneo, que tiene un libro sobre la mentira fascista. Entonces, ante lo que estamos, y como lo decía Hannah Arendt, el perfecto seguidor del nazismo, o el perfecto, esa es frase de Hannah Arendt, no la cito textual porque no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero lo que ella decía es, el perfecto nazi, seguidor del nazismo, o el perfecto seguidor del estalinismo, del comunismo, no es aquel al que ya no alcanza a distinguir los hechos de lo que es real y no es real, o aquel que no alcanza a distinguir en lo que es falso o verdadero, sino aquella persona para a la cual estos límites han dejado de existir. Es decir, cuando hay un borramiento, y es de ahí la gravedad de la posverdad y el vaciamiento de las palabras, es de que cuando ya no hay manera de distinguir entre ellos, y a ojo, la tecnología, ahorita también ligando al otro que comentabas, la inteligencia artificial, estamos a 10 minutos de no saber si lo que estamos viendo en un video existió o no existió. Muy preocupante que las plataformas, las redes sociales y las plataformas de inteligencia artificial, pues evidentemente tienen un sesgo en sus algoritmos. Y el sesgo es de quien los crea. Y ahí estamos conviviendo y de ahí nos estamos nutriendo de información. ¿Qué sociedad va a surgir de ello? Me parece sumamente preocupante. Y ahí, pues otra vez ya nomás remato con esta, como decías, de los pueblos originarios, pues el zapatismo ha dicho, y ya tiene tiempo diciéndolo el EZLN, la tormenta ya llegó. No hay manera de detener la tormenta. Lo que nuestra obligación es empezar a pensar el día después de la tormenta. Y creo que ahí no hemos llegado. Ellos ya llegaron, nosotros no hemos llegado.
¿Cómo regresamos o, no sé si regresar es la palabra, promovemos, practicamos, poder tener diálogos que sí tengamos sentido de escuchar al otro y de estar en desacuerdo con esa persona y aún así cumplir las reglas que nos ponemos? Porque estoy pensando en este vaciamiento del lenguaje en el que las palabras ya no son lo que eran y está bien porque así es el lenguaje, pero en esta descontextualización que nos hacen pasar por este es el concepto y siempre fue así y así lo tienes que utilizar, pero hay 80 versiones diferentes gracias a la multiplicación de las plataformas y cómo nos informamos. También está la terrible costumbre de estas plataformas de pedirnos, de exigirnos un posicionamiento en blanco y negro, de olvidar los matices y, por supuesto, de no permitir los diálogos difíciles, que los diálogos difíciles nunca son de blanco y negro. Entonces, ¿cómo podemos promover otro tipo de diálogos?
Creo que necesitamos un poco de claridad primero. Pero después te diría que también buena parte de nuestras discusiones se llevan a cabo en estas redes. Yo pregunto si es posible tener un diálogo constructivo, serio, con la limitante de los 180 caracteres, por ejemplo. Entiendo yo que el mundo digital nos ofrece alternativas mucho más ágiles para mantener estos diálogos, pero no son las redes donde se están dando los diálogos, o donde deberían darse los diálogos. Más bien ahí es donde se están dando los diálogos y por eso un poco estamos donde estamos. Entonces creo yo que tendríamos que recuperar el diálogo fuera de la red, fuera de las redes sociales de menos. Esa es la primera. La otra es reconocer, si estamos dispuestos a reconocer la dignidad de todos los seres humanos por igual. Vivimos en el mundo de la horizontalidad, donde se promueve mucho la horizontalidad y qué bueno, es decir, dejar de mantener secuestrados o secuestrado el diálogo en pequeños grupos de élite intelectual o de élite artística o de élite de lo que sea. Es decir, la horizontalidad la aplaudo, pero lo que tampoco podemos aceptar Bueno, aceptar sí, porque está ocurriendo, pero vamos, lo que tampoco nos va a llevar a muchos lados es pensar que necesariamente todas las oposiciones, todas las visiones, todas las posturas son igualmente válidas, porque tampoco lo son. Es decir, una postura que niegue dignidad y derechos, pues no, de mi parte no merece ningún respeto.
Me haces pensar en la idea de que un poco nuestro dolor no es el único dolor, ¿no? Y a veces incluso nuestros dolores pueden estar, ¿cómo decirlo?, tramposamente construidos. Y quiero traer solamente a la mesa este maravilloso texto, ensayo político, autobiográfico, investigación artística, uno de los mejores textos que he leído este año, que es Madre Oreja, de Daniel Selco, que es un chique judío que reside en Argentina y escribe justamente sobre cómo le atraviesa el conflicto. Y una de las cosas que me queda así muy, muy, muy en la cabeza es cuando él describe que, pues, en su adolescencia, como a la mayoría de los jóvenes judíos, asistió a Israel, tuvo su entrenamiento militar y además escuchó el himno de Israel. Y dice que lo recuerda como un momento sumamente feliz, en un momento en el que le dijeron: tienes una casa, todo va a estar bien, aquí es tu verdadero hogar, y que lo recuerda como algo feliz. pero que conforme ha venido creciendo y madurando, y las nuevas perspectivas que se ha construido, hay una parte en la que es muy crítico consigo mismo y con su propia memoria. Dice algo así como, la memoria también puede ser tramposamente construida y manipulada. Y me doy cuenta que ese sentimiento de felicidad y pertenencia tenía un objetivo, y es un objetivo con el que yo ya no puedo estar de acuerdo, ni pueden hacerlo en mi nombre. Entonces, también creo que a veces hace mucha falta preguntarnos también esas ideas que nos dan pertenencia, cuáles son legítimas, no en términos de si son legítimas, de si tienen sentido o no, pero cuáles defienden la dignidad para todos.
Yo tengo ya varios años reflexionando de eso, y cada vez me da más asco los himnos, las banderas, los Juegos Olímpicos, el Mundial. Es decir, ¿tenemos que estar representados por una bandera y un himno? O sea, ¿no somos seres humanos y se acabó? Es decir, vamos, la generación de identidad nacionalista también ha hecho mucho daño. Y si nada más escuchemos el himno, por ejemplo, el mexicano, es un himno de miedo. Vamos, en el país más, en un país de más de los más violentos del mundo, empezamos con el un soldado en cada hijo te dio, mexicanos al grito de guerra, con el dedo de Dios escribió. Vamos, es un himno que a mí no me representa, no me interesa. Y otra vez la bandera un poco es lo mismo. Los nacionalismos y las religiones, como muchas otras cosas que generan identidad, pues entiendo que generan comunidad, pero también son muy perversas.
Ver en qué anclamos nuestra comunidad y nuestra identidad y nuestra colectividad. A mí me parece, de nuevo, que tal vez algunas respuestas yo las he medio imaginado y buscado a través de quienes dicen que lo cotidiano, lo que hacemos en el día a día, las personas con las que nos relacionamos y su búsqueda de bienestar y dignidad pueden ser otra manera. Y desde, no sé, desde las políticas feministas, que hablan mucho de la política del cuidado, ¿no? No el cuidado que solo precariza el cuerpo de las mujeres y que nos dice ustedes en la cocina, pero sí el cuidado de saber que esas tareas que han sido tan relegadas son las que realmente nos mantienen aquí con vida a todas y a todes. Jacobo, pues el radio, a pesar, siempre es un tirano en términos de tiempo. Te agradecemos muchísimo el compartir de tus palabras y el haberte conectado un rato con nosotras.
No, gracias a ustedes. Y un anuncio rápido que vale la pena. Uno de estos pensadores que está muy potente, que está reflexionando sobre estos temas, estará en la Ibero. Él es un holandés de nombre Rob Riemen. Recomiendo mucho la lectura de sus libros. Estará el lunes 20 de octubre de 4 a 6 de la tarde en el edificio S, en el sótano, en el Auditorio Ignacio Ellacuría.
Pues muchísimas gracias, Jacobo, por la recomendación. Y ahí estaremos para hacer algo también aquí con Objeto Vacío.
No, gracias a ti, abrazo.
Como el agua, las palabras son como el agua. Nunca desaparecen. Van cambiando de sustancia. ¿Se acuerdan del gráfico que nos enseñan en la escuela primaria? Las gotas se juntan y arman nubes y ganan volumen y caen y bajan por una montaña y se congelan y se derriten y van por el río hasta el mar y la luna las mueve a la orilla y el sol las evapora y las sube al cielo. Algún rincón entre los millones de kilómetros que llamamos cielo, donde otra vez se juntan y caen y así para siempre. Las palabras son como el agua, nunca desaparecen, van cambiando de sustancia. Gaseosa, escrita, líquida, oral, gritada, sólida, cantada, susurrada. Pasando de un estado a otro infinitamente, atravesando personas y espacios para salir diferente. ¿Y si el sol que mueve las palabras agua, en vez de ser la voz, es el acto de escuchar? Este es otro fragmento de Oreja Madre de Dani Selco. Pensar el lenguaje no es solo una vocación estética, no es sobre pensar si se escucha bonito. Tiene la intención de ver cómo los significados mutan y se utilizan para fijar los imaginarios con los que entendemos el mundo y al mismo tiempo accionamos en él debido a esos propios significados. No quiero atorar en confusos enunciados lo que trato de decir, pero estamos en un momento en el cual las identidades se instrumentalizan para marcar a otros como monstruos, y los monstruos deben ser eliminados. En la pasada Filuni tuvimos el placer de hablar con la historiadora Titi Barachiairia, quien participó en la feria para hablar sobre las estructuras coloniales en Palestina. Aquí esta pieza que preparamos.
Todos nos hemos encontrado con contenido sobre el conflicto en Palestina. Tite Barachiaria es una profesora de historia especializada en el colonialismo y las políticas de la islamofobia, entre otras cosas. Charlamos con ella durante la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM y nos habló sobre su perspectiva del conflicto armado. Muchas veces por el ruido que causan estas problemáticas, nos volvemos insensibles ante su sobreexposición. Por ello, quisimos retomar la conversación más allá de las redes sociales. Esta entrevista fue traducida del inglés y ligeramente editada para su comprensión.
So Palestine has a long history of anti-colonial practice and
Palestina tiene una larga historia de prácticas anticoloniales. En mi activismo e investigación como historiadora, intento retomar el pasado porque considero que mi trabajo consiste en mostrar las raíces de la lucha anticolonial del pueblo palestino.
Of this anti-colonial struggle that the Palestinian people have been waging since 1917, which is the date of the Balfour
Declaration. En 1917 es el año en el que el Imperio Británico emite la Declaración Balfour.
Intervened in the region
e interviene en la región, creando así un mandato para Palestina. Han pasado casi 100 años desde que esta gente ha luchado constantemente contra el Imperio Británico y el sionismo.
Zionism.
Palestina fue parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial y luego quedó bajo mandato británico, que en 1917 apoyó un hogar nacional judío y comenzaron olas migratorias de judíos a ese territorio que creció tras el Holocausto. En 1947, la ONU propuso dividir el territorio 56% para el Estado judío y lo restante para Palestina. La ciudad de Jerusalén quedaría bajo régimen internacional. La Liga Árabe rechazó este acuerdo. En 1948 se creó Israel y estalló una guerra con los países árabes, de la cual Israel ocupó el 77% del territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada, alrededor de 700.000 personas, o huyó del territorio del nuevo Estado. A este momento, el pueblo palestino le llama Nakba, que significa catástrofe o desastre.
So in a way, the power of money and empire allows this region.
De cierta forma, el poder del dinero y del imperio permite que esta región de Israel, la cual se creó en 1948, pueda presentarse como cualquier otra ciudad europea. Al estar en Tel Aviv, bien se podría sentir como en Londres, París o Nueva York. Esto permite un contraste tan marcado entre las calles de Gaza y las de Ramallah.
Right. So first of all, you have the rubble, and right now you have nothing because you only have destruction.
En primer lugar, allí predominan los escombros y la destrucción. Como consecuencia, desde hace varias décadas, uno de los principales políticos israelíes, Ehud Barak, describió a Israel como una villa en la selva.
Israel, a villa within the jungle. Okay, so you can see how racialization.
Así se puede notar cómo la racialización no solo marca a los cuerpos, sino el paisaje, naturaleza y el contexto urbano en el que dichos cuerpos son forzados a existir.
La racialización es un proceso social, histórico y político mediante el cual se crean categorizaciones raciales. No solo describe diferencias físicas, sino que las interpreta y jerarquiza para justificar desigualdades sistemáticas. O sea, hay cuerpos con mayor poder que otros. Le preguntamos a Titi Barachiaria sobre cuál es el papel de la racialización en cómo se interpreta el conflicto en Palestina.
Racialization is a key tool. As you probably know, being from Mexico is a key tool of empire because, you know, it is a very convenient tool because by accident of
la racialización es una herramienta del imperio, porque es conveniente, es un accidente, en el sentido de que literalmente no hay sol en Europa.
The vast majority of the world, I'd like to say, do not have white skin. So instead of this making Europe,
diría que la mayor parte del mundo no tenemos la piel blanca. Entonces, en vez de denominar a Europa como minoría y excepción, se convierte en el imperio del poder.
I would like to say, gives this minority exceptionalism of biology a mark of privilege, which is extremely strange. So while the vast majority of us look, different, we are actually the same. It is Europe who looks different, but we are meant to feel, and this feeling.
Le otorga una excepción biológica marcada de privilegio, lo cual es muy extraño.
Right? So it's not that we just wake up in the morning and naturally feel this way. We were made.
Así que no es natural sentirnos así. Nos han hecho sentir así a través de un proceso histórico y de intervenciones ideológicas.
Think of the various ways in Europe rewrote.
El boicot ha sido, desde hace mucho, una forma de protesta y presión política en la que las personas, grupos u organizaciones de manera estructurada deciden no comprar, usar ni apoyar productos, servicios o actividades de grupos para presionar un cambio.
Citizens play the most important role in this conflict because now we have a world divided between citizens and governments.
Los ciudadanos juegan el rol más importante en el conflicto porque ahora habitamos un mundo dividido entre ciudadanos y gobiernos. Esto, dado a que la mayor parte de los gobiernos actúan en favor del genocidio. Los han apoyado enviando tanques de dinero y pistolas a Israel, en contraste con los ciudadanos que, sin importar en dónde estés, en su mayoría son pro-Palestina.
Titi propone usar el boicot para presionar internacionalmente a favor de Palestina. Busca que sindicatos, universidades y organizaciones rompan vínculos con Israel y que se presione a gobiernos, sobre todo del norte global, para cortar su apoyo económico y militar, confiando en la solidaridad ciudadana mundial e independiente de gobiernos árabes.
If anything has changed in world opinion to draw attention to the genocide, to build public opinion against the genocide, it has been the work of ordinary citizens. I cannot emphasize this more.
Si algo ha cambiado, es la decisión de poner el foco de atención en el genocidio. Crear una opinión pública en contra de ello ha sido trabajo de los ciudadanos. Con tal de que dejen de matar inocentes, estas personas han experimentado una cantidad increíble de acoso y opresión en manos de su propio gobierno. Algunos han sido despedidos de su trabajo, otros atacados por la policía y militares. Digo, el gobierno ha hecho de todo para estos intentos comunitarios.
El feminismo es un movimiento que busca la igualdad de derechos, oportunidades y acabar con la discriminación y la violencia de género. Existen diferentes corrientes y formas de entender el feminismo. Algunas se enfocan en la igualdad legal y laboral, otras en cambiar roles y cultura, y otras cruzan género con raza o clase social. En este contexto, es interesante pensar cómo se une el feminismo a causas como la de Palestina.
Comrades, Cinzia Ruzza and Nancy Fraser and I wrote a book called The Feminism for the 99%, because before the women's strikes of 2017 onwards, which unfortunately were stymied by the pandemic in 2020.
Cinzia Ruzza, Nancy Fraser y yo escribimos un libro llamado El feminismo del 99%. Esto porque anterior a las huelgas del 2017 en adelante, las cuales tristemente se vieron bloqueadas por la pandemia del 2020, el feminismo en el discurso popular era el equivalente al feminismo del 1%. Consistía en cierto modo en triunfar dentro del capitalismo.
Sheryl Sandberg, she was then CEO of Facebook, I want to say, or some kind of CEO. I can't remember which big company it was. But she came up with this book called Lean In. So Lean In Feminism. So how do you become a successful CEO? Okay. And Hillary Clinton and Madeleine Albright, unbelievable neoliberal colonial hawks
Hillary Clinton y Madeleine Albright cargan con una esperanza neoliberal y colonial increíble. Eran consideradas el epítome del poder feminista. Así que creo que las huelgas feministas del 2017, que comienzan en América Latina y después se trasladan al resto del mundo, fueron una cachetada a este tipo de feminismo. Retaba el feminismo del 1% y lo puso de vuelta en el mapa. El tipo de radicalización temprana de la tradición socialista de feminismo anticapitalista sugería que no solo se trataba de la liberación de algunas pocas, ni únicamente de las mujeres, sino que era una herramienta para liberar a la humanidad.
That feminism was not just about the liberation of a few women, nor was it the liberation of women alone. Feminism was a tool to liberate humanity.
En América Latina, las huelgas feministas surgieron para visibilizar la violencia de género, la desigualdad laboral y reclamar derechos. En Argentina, el movimiento Ni Una Menos impulsó paros y marchas masivas desde el 2016, marcando un antes y un después, convirtiéndose en ejemplo para otros países de la región. Barachi Aria toma como referencia estas prácticas.
Feminism was a way, was a political practice to intervene within capitalism and dismantle it. And if you dismantle capitalism, it is not just women who win, it is humanity who wins. So that kind of feminism, I think, still is, in vogue. I don't think anyone...
El feminismo era una forma, una práctica política para intervenir dentro del capitalismo y, al desmantelar el capitalismo, no solo las mujeres ganan, sino toda la humanidad. Entonces, ese tipo de feminismo creo que sigue estando en vogue. No creo que alguna de estas mujeres palestinas hablen de Hillary Clinton como feminista. Y estoy muy feliz y sumamente emocionada de ver una nueva generación de activistas feministas, ¿sabes? Que son pro-mujeres, trans y trabajadoras sexuales. Ya sabes, la liberación es su lema, y no solo la liberación de las mujeres y las mujeres trans, sino la liberación de la humanidad. Me identifico con el socialismo de abajo, porque no creo que el socialismo ni la liberación puedan lograrse con tanques o armas de un poder superior. Creo que la liberación, el feminismo y el socialismo solo son posibles cuando la gente común, trabajadora, de todos los géneros y razas, reconstruyen el mundo y crean su propia historia. Para eso, lo primero es reconocer y fortalecer el poder que ya tienen en su trabajo y en sus comunidades. Sé que el marxismo tradicional enfatiza las luchas en el ámbito laboral, lo cual es valioso. Yo también creo en esos espacios y, sobre todo, en el poder de la huelga.
En la actualidad es difícil organizarse colectivamente. Las jornadas largas, los salarios bajos y las tareas de cuidado dejan poco tiempo y energía. El agotamiento es tan severo que organizarnos colectivamente con otros parece complicado. Para la historiadora, esta situación tiene una explicación.
I would like to caution that, since neoliberalism of the 1970s, most workplaces around the world, the power of unions have been broken. And workplaces have been informalized.
Me gustaría advertir que, desde el neoliberalismo de la década de 1970, en la mayoría de los espacios laborales del mundo se ha debilitado el poder de los sindicatos y se ha informatizado el trabajo. Por eso, la lucha en el ámbito laboral es hoy muy difícil. Son luchas encabezadas por personas de la clase trabajadora y se relacionan con las demandas feministas por salarios más justos para las mujeres y mejores licencias de maternidad. Así es como el feminismo interviene y apoya estas causas, buscando mejorar las condiciones de vida y de quienes trabajan.
Living, betterment of ordinary living conditions for ordinary working class people.
Barachi Aria plantea que hay una especie de contradicción. Por un lado, los trabajos de cuidado son cargas principalmente para las mujeres que suman al agotamiento, y al mismo tiempo pueden ser estrategias políticas para la organización desde otro ángulo que no sea la instrumentalización de los demás. Estas relaciones coexisten y se han vuelto clave para entender cómo nos apoyamos y cómo resistimos a un mundo que parece poner la productividad por encima de todo.
And the second aspect, which is the opposite,
hay dos cosas sobre el cuidado que parecen contradictorias. Por un lado, el cuidado se ha privatizado. En el norte global, la mayoría de quienes lo ofrecen a cambio de un salario, casi siempre muy bajo, son mujeres de color. Este es un rasgo claro de nuestra actualidad neoliberal y capitalista. Por otro lado, existe una idea opuesta. El ciudadano puede ser la respuesta más radical frente al capitalismo neoliberal. Mientras este sistema nos entrena para competir, nos centramos en el autocuidado individual y nos esforzamos por salir adelante. Vemos a cientos y miles de personas arriesgando sus trabajos y saliendo a la calle en defensa de Palestina. Eso también es cuidado. La propuesta es una forma de cuidar. Dice, me importa el mundo, me importa la próxima generación.
Créditos, entrevista Paulina Castañeda, guión Sofía Torres, edición Ekaterina Sicardo Reyes, diseño sonoro Carmen Díaz Leal. Esto fue Objeto Vacío, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 22 horas.
Mintamos, señores, pero sepamos mentir, ya que la mentira es una ley ineludible. Sepamos cuándo debemos mentir y cuándo no debemos mentir.
Y cuando de verdad llegó el fin del mundo, nadie se dio cuenta o a nadie le importó.
Libremos al mundo de la funesta verdad que lo aqueja.
Las infinitas posibilidades de la ficción. Objeto Vacío. Estética de la vibración.